Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de este mediodía en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol. Y hablamos de fútbol y nunca mejor dicho, porque hoy arranca una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, la 34. Saben ustedes que faltan 5 jornadas para que se acabe el largo torneo de la regularidad. Un torneo que te da tanto y tanto y tanto. Te da para meterte en Europa, te da para, si juegas en la primera vuelta, el margen para rectificar en la segunda, pero hay tramos como este, que quedan tan solo 15 puntos, donde todo tiene que ser ya casi definitivo, porque si no lo haces, pues te puede quedar fuera. Por ejemplo, mañana a las 9:30 el Betis va a jugar en Valencia frente al Levante. Ha pasado la gota fría y el Levante, que es un equipo vulnerable, un equipo que encaja muchos goles, es un equipo donde el Betis tiene que hacer buena aquella frase de sí o sí, ganar o ganar. Porque a las 9:30 tiene que comenzar eso, un partido donde el Betis entre a tope y demuestre el equipo y entrenador que la confianza que tiene Ángel Haro, presidente del Betis, en su técnico es buena. Y es buena porque todavía hay opciones. El Betis está a 3 puntos de Europa, no es fácil, pero matemáticamente tiene opciones de meterse en Europa la próxima temporada. Y ahora Europa es tan importante, siempre lo decimos nosotros, que por ejemplo hay dos documentos que cada día te viene a rubricar la tesis que el fútbol moderno pasa por Europa. Hay dos escalones, cualquiera de los dos. Evidentemente la Champions es el jamón pata negra, es lo máximo, y después está la Europa League, que te deja mucho dinero. Fedal, un futbolista de corazón, de casta, de garra. Este te mete el pie en el cuello, te mete el codo en la cabeza y te mete el sonido en el corazón. O sea, este no va de pegote, este va de verdad en el fútbol y en lo que dice. Anoche, en un amplio repaso a la situación de su equipo en la televisión del Betis, decía muchas cosas, ha dicho muchas cosas que después vamos a escuchar y analizar. Pero me quedo con un titular, ya que estamos hablando de Europa. Nuestra obligación es meternos en Europa, y si no nos metemos, es un fracaso. Claro que sí. Estamos diciendo que Ángel Haro tiene confianza en su técnico porque dice, bueno, hace las cuentas, es un empresario. Estamos a 3 puntos, quedan 15, nos vamos a meter. Pues bien, el Betis ha percibido por participar en Europa 18 millones de euros. Ayer Ocaña nos decía lo que se percibe, lo que se cobra por un empate, clasificarte, pasar a la siguiente eliminatoria. Mucha pasta. Una pasta que las entidades de fútbol la necesitan para sus objetivos. El del Betis está claro. Terminar el estadio Benito Villamarín, la obra, hacer su grandísima ciudad deportiva, crecer en todo, en esas estructuras, pero sobre todo tener una buena plantilla, que es de lo que se trata. Esto no es vender apartamento, esto es hacer fútbol de la mejor forma posible y hacer que la pelota entre en las mallas contrarias. Siempre lo decimos, el gol, este es el máximo exponente que hay. El gol te da puntos, te da para clasificarte y te da para crecer muchísimo. Cuando el Betis tenga consolidado la Europa League, seguro que la parroquia, los dirigentes, van a buscar la Champions, querrán entrar en Champions, pero estamos en una fase donde no se puede equivocar. Evidentemente, por lo que pasó en el estadio Benito Villamarín, con ese grito unánime de una parroquia que antaño era el man que pierda, todo está bien, mi Betis y tal, no, ahora además exige, quiere, pide más. Y por eso dijeron al entrenador, por lo que están viendo la pérdida de puntos y las declaraciones, sobre todo del entrenador, dijeron, Setién, vete ya, Quique, vete ya. Comienzan a salir nombres, esto no lo puede controlar nadie, y posiblemente muchas de las cosas que decimos que está en el aire, no lo confirmamos, es rumorología, pero siempre lo contamos, porque el decir que, por ejemplo, alguien del Betis está tocando a Solari o está tocando a Velardo, que ya creo que ha hecho ya su gesta en el Alavés, que se le queda chico y en el Alavés pues tendrá que acostumbrarse a otro entrenador, pues mire usted, son dos nombres a los que habrá que poner mucho en esa lista de rumorología. Pero por lo que sabemos, por lo que sé, el presidente Haro tan solo piensa en su entrenador y con él Lorenzo Serraferrer. Ya lo decía Quique Setién en esa larga rueda de prensa postpartido, tras la derrota, que Lorenzo Serra estuvo en su despacho, en su mesa, y habló con él. Quiere decir que hay confianza, pero la confianza en fútbol es como la política. Ya saben ustedes, anoche vimos el primero de dos, esta noche veremos otro, de los candidatos. La política es así, el fútbol es así. Donde dije Diego, digo Diego. Aquí lo que manda son los números. Y estaba diciendo que quedan 15 puntos, 5 partidos, pero macho, el primero comienza el Levante. Y hay una cosa que se llama, alguna vez habrá que ganar, ¿no? Y habrá que hacer que la ilusión se estire mientras que matemáticamente haya vida. En fin, todo pasa por marcar goles y por ganar. Ojalá que mañana lo haga el Betis en Valencia ante el Levante. Después le contamos y escuchamos todos y comentamos lo que ha sido esa amplia y buena, profunda y sincera entrevista de Fedal. En el Sevilla, que se enfrenta el jueves a las 7:30 en casa frente al Rayo Vallecano, con lo que ha sido el varapalo, a todas luces del Getafe, donde le pintó la cara de una forma que nadie la esperaba. Al todopoderoso Sevilla, equipo abanderado en Europa, en el fútbol, consolidado, grande, tal, que en un barrio modesto de Madrid, en Getafe, en ese estadio con el nombre de Alfonso Pérez Muñoz, que Bordalás te haga 3-0, pese a lo que hemos dicho de Mateu Laoz y del VAR, me parece que ha sido un serio revés. Bueno, para ese partido, en unos instantes, Oliva nos va a contar la última hora, pero está centrada sobre la rodilla de Navas. Sarabia creo que vuelve, Carrizo y Gonalons, ahora nos dirá Oliva cómo están. Así que, señores, el partido del Sevilla no es menos interesante, ni mucho menos. Es un partido donde hay que ganar a Rayo Vallecano, el Rayo de Paco Meme, por sus declaraciones, pues viene aquí a morir, porque ya está en situación caótica, viene a morir. Así que tenemos de todo como en la Viña del Señor, con Ricard Martí en la técnica y Manolo Maldonado en la producción. Oliva, tú tienes por ahí dudas, ¿no? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las dudas las tengo yo. Tú tienes resuelta la papeleta, sí, ¿no? Bueno, ha hecho los deberes esta mañana.
Sí. Hay que mantener informados a los oyentes lo mejor que uno puede, ¿no? Y lo mejor que uno se documenta. Bueno, hay noticias del entrenamiento de esta mañana, por ejemplo, del Sevilla, porque Navas no está de momento y no parece que vaya a estar para el partido del jueves ante el Rayo Vallecano. La contusión que sufrió, el golpe que se llevó en la rodilla por la entrada de Jené, que finalmente, después de ser revisada por el VAR, supuso la expulsión del jugador del Getafe, de momento hace que Navas no se entrene, no haya aparecido esta mañana con el grupo. Y tiene pinta, aunque con Navas siempre hay que esperar hasta última hora por su capacidad siempre para recuperarse de sus lesiones, su magnífica capacidad que tiene, habrá que esperar a lo que dice mañana Caparrós y a ver qué nos traslada de Navas, pero por lo que me contaban esta mañana, si el partido fuera mañana, imposible. Si es el jueves, a ver, vamos a esperar a ver qué tal evoluciona la rodilla de Jesús Navas y ese tremendo dolor que tiene por el golpetazo que se llevó en el partido del domingo. Navas, por tanto, duda, sería duda, tirando a baja para el partido ante el Rayo Vallecano. Y luego, Sarabia está en condiciones, ha evolucionado bien de la sobrecarga que le impidió jugar el partido de Getafe. Es un alta importante para el Sevilla porque es un jugador determinante. Recordemos que vuelve Carrizo, que es el único defensa de medio nivel, sí, de medio nivel diría yo que tiene el Sevilla, no lo pondría en un nivel alto, pero sí por lo menos
ahora mismo tiene un high level con respecto a sus compañeros.
Bueno, si lo comparas con lo que tiene alrededor, evidentemente, ¿no? Pero bueno, Carrizo es capitán general pues, al lado de los que tiene, y es buena noticia su vuelta después de cumplir la sanción. Y luego hay dos futbolistas que siguen sin aparecer en el entrenamiento. Uno es Gonalons. A mí me da que Gonalons está roto. En el entrenamiento previo al derbi se lesionó, no jugó ya el derbi, y una contractura, si fuera el caso, por ejemplo, de Sarabia, que una simple sobrecarga o contractura te puede hacer volver a jugar 6-7 días después, no lo hizo ante el Getafe, no tiene pinta que vaya a jugar ante el jueves, y tiene pinta que lo de Gonalón es otra rotura más, y de momento no aparece en el entrenamiento. Y luego está el enigma absoluto que rodea a las famosas ya molestias en el tendón rotuliano de Andrés Silva. Si unas molestias en el tendón rotuliano de Andrés Silva de hace 2-3 semanas le sigue impidiendo entrenar, esto es otro enigma importante. lo de Andrés Silva es para preocuparse ya. El jugador, desde que volvió con la selección, no aparece. Entrenó un poco, después de volver con la selección, jugó unos minutos, ha desaparecido. O bien esas molestias en el tendón rotuliano persisten de una manera tremenda y no hay capacidad para recuperarlo. O bien, realmente es que es algo más que una simple molestia en el tendón rotuliano lo que le impide a Andrés Silva entrenarse, y es otra baja importante en ataque que sigue teniendo el Sevilla. Así que, recapitulando, sigue Andrés Silva de baja, sigue Gonzalo de baja, Navas de momento no aparece en entrenamiento, Sarabia y Carrizo, ok para el jueves, y luego entramos en más detalles sobre qué puede hacer Caparrós con lo que tiene y la importancia que tiene el encuentro del jueves para el Sevilla, porque puede ser una jornada, Rafa, propicia para volver al cuarto puesto. Recordemos, el Valencia va al Wanda Metropolitano y el Getafe recibe al Real Madrid.
Sí, señor. Y unido a esa nómina de nombres donde Caparrós no puede contar con ello, hay que sumar otros nombres que parecía que venía a refrescar y apoyar a la plantilla, pero que vaya desgracia con Alex Vidal, con Marco Roch, con Ñañón. Y unido a eso, a la incógnita de Silva, que se está perdiendo como por el estrecho, ¿no? Entre Tarifa y Tánger. Ahí en el cruce del estrecho parece que Silva se está perdiendo y nadie lo encuentra. Y además, ya que hemos soltado dos nombres que están en la rumorología del Betis, Solari y Abelardo, vamos a decir que Monchi se apresuraba a decir, a desmentir el rumor de Bordalás a los compañeros, Ricard, ¿te acuerdas? De Gol Televisión.
Un buen entrenador, pero como ha dicho él, no hay absolutamente nada, ni por asomo, ¿no? Mi entrenador es Joaquín Caparrós, con el que, bueno, he vivido momentos mágicos en mi etapa en el Sevilla y espero vivirlo en el futuro.
Bueno, pues después también vamos a hablar sobre los banquillos. Caparrós es su técnico, De Francesco es su técnico en sentimiento, que le costó muy caro en la ciudad eterna de Roma. Y Bordalás, que mire usted, yo no sé dónde va a terminar el hijo por planta, barba y look de Pavarotti, Bordalás, Don José, Pepe Bordalás, en el futuro. Y Ocaña, vamos a comenzar muy buena por escuchar.
Hola, Rafa.
Me ha parecido escuchar varios cortes de Fedal, que este Sohai mete pierna en el campo de verdad, mete codo de verdad y habla de verdad. Este no habla de pegote, ¿eh?
Yo le pediría un favor al Real Betis Balompié. Yo le pediría que a partir de ahora se instaurara, por favor, pero de forma inmediata, ipso facto, la figura del jugador portavoz de un club. Y que no hablara nadie más, porque cuando han hablado los demás, yo hablo de la directiva, incluso de la dirección deportiva, me ha parecido todo un discurso descafeinado, ajeno a la realidad que vive la entidad, a la crispación que hay, a la decepción que hay entre la afición, y ha tenido que ser Zuhair Fedal, uno de los pesos pesados de la plantilla, no en cuanto a minutos en el campo, pero sí en cuanto a la repercusión que tienen sus palabras, el que haya tomado las riendas del discurso del club, que lo haya puesto a la altura, creo yo, de lo que la gente requiere. Y me parece, Rafa, que desde luego la repercusión que está teniendo en redes sociales y a nivel público es tremenda la comparecencia de ayer de Fedal, que cuando tú quieras vamos a empezar a desgranar.
Sí, antes te digo que en Valencia el Levante está movilizando a toda su afición, porque está en un momento que necesita de su afición, y para ese partido contra el Betis da vía libre a todo el mundo, a los adultos para acceder con pases infantiles, quiere hacer una revolución en la grada, o sea que el temporada Levante va a estar, pero en la hierba es donde se calla todos los temporales. Vamos a escuchar, Oliva, muy atento, porque vamos a analizar lo que ha sido la entrevista, las manifestaciones de un futbolista dolido, que yo me he quedado con ese titular, pero fíjate lo que dice: nuestra obligación es meternos en Europa y si no nos metemos es un fracaso. Vamos a dejarnos aquí ya de historia, uno se puede caer de la Copa del Rey, del caos, si el que está enfrente tuyo es mejor y te deja en la cuneta, pues mire usted qué la vamos a hacer. Uno puede caer en la Europa League, porque idem. Pero hombre, en la liga, que es muy largo, torneo de la regularidad, tú para seguir soñando, trabajando y demás, te tienes que meter en Europa. Por eso Sohai ha hablado así. Pero sí, cuando tú quieras comenzamos a escuchar esa magnífica entrevista.
Sí, Rafa, porque con la introducción que tú has hecho es prácticamente suficiente, pero el primer sonido es que es tumbativo, ¿no? Aquí sale el entrenador a hablar en sala de prensa y dice que lo de entrar en Europa era un proyecto a 3 años y que se ha conseguido en el primero y que vamos a ver en este segundo. Los que le buscan las coartadas al entrenador y a la dirección deportiva hablan de que nadie prácticamente en el Betis ha conseguido estar 2 años en Europa, y menos mal que uno de los de dentro, un jugador, es así de claro a la hora de decir qué pasaría si el Betis no se mete en competición continental el año que viene.
Bueno, nos quedaban 13 finales.
Ya, pero ya 5.
Sí, a lo mejor nos metemos y recordaremos esto como qué sufrimiento. Pero bueno, importante es darlo todo, ¿sabes? Y bueno, al final el equipo es consciente de lo que nos jugamos y tenemos que nuestra obligación es meternos en Europa. Y para mí, si no nos metemos, es un fracaso. Si queremos crecer como club, si tenemos que ser más exigentes y ir a por más para poder crecer y meternos en la parte de arriba.
Bueno, pues más alto se puede decir, más claro no. Y además con rotundidad, sin pegote, sin mentir, de corazón y poniendo el dedo en la llaga. Oliva ha estado enorme, ¿no?
Además, bueno, personalidad le sobra. A Fedal ya le conocemos porque es una entrevista, recordemos el contexto, la televisión del club, donde evidentemente se intenta mandar un mensaje de optimismo de cara a lo que resta por delante y tal, y sin embargo él no ha puesto paños calientes, ¿no? Hay 3 o 4 frases. Yo estuve siguiendo ayer atentamente la entrevista de los compañeros, y la verdad es que fue una entrevista interesante con respuesta no menos interesante. Hay 3 o 4 titulares que creo que son muy reales, que se adaptan perfectamente a la realidad del Betis, pero que en el Betis cuesta una barbaridad asumirlos uno tras otro. Y no pasa nada por hablar con esta naturalidad que lo hace el futbolista del Betis, ¿no? Sí, no entrar en Europa, si es tu objetivo, pues es un fracaso y no pasa nada por decirlo así, por llamarlo así.
Yo, es que a mí me gustaría en esta respuesta detenerme, porque ahora vienen los amantes de la palabra decepción a hablar de las cosas, ¿vale? Y ahora, cuando si el Betis no se mete en Europa, seguro que va a haber gente que va a decir que no es un fracaso, pero sí una decepción, ¿no? Porque parece que decir que es una decepción...
Que el Betis no se mete en Europa es un fracaso porque su presidente, que es un empresario joven, moderno, que tiene una empresa que cotiza muchísimo en Europa, quiere que el Betis esté en Europa, quiere que esté en el Betis. Claro. Y para estar en Europa, el Betis tiene que ganar estos partidos. Y para seguir subiendo, necesita estar en Europa. ¿Por qué? Porque Europa te deja, el año pasado,
18 kilos.
18 kilos.
Pero Rafa, por eso te hablo del tema de decepción. O sea que... Vamos a ver, distingan ustedes. El Betis ya ha dado varias decepciones esta temporada. El Betis se ha caído en una semifinal de Copa del Rey, que lo vamos a dejar ahí, no lo tacho de decepción. El Betis ha dilapidado una eliminatoria ante un equipo muy inferior como el Stade de Reims, que es una decepción absoluta, pero es que después de dilapidar esta eliminatoria, el entrenador del Betis se sentó en una rueda de prensa, Oliva, y dijo, nuestro objetivo ahora es pelear por la Champions. Pero es que no es que no haya conseguido la Champions, que no es una obligación, es que no ha estado ni cerca de poder empezar a pelear la cuarta plaza, Ocaña, mira, lo cual es otra decepción.
Para mí, las ruedas de prensa de Quique Setién me parecen milongazo total. Claro, me parece algo de milonga, de venir como inventor del fútbol a una ciudad que no sabe lo que es el fútbol. La afición del Betis no sabe lo que es el fútbol, no ha tenido grandes entrenadores, no ha ganado nada, y es un equipo que tan solo tiene lo que Setién le ha dado. Eso es lo que parece cuando habla este señor.
Pero, ¿sabes qué impresión a mí me da escuchando a Setién? Que este discurso, que él utiliza públicamente, si lo utiliza así como lo utilizó después de una nueva derrota, y lo suele utilizar cada vez que pierde, es que en el club se lo han comprado. Mi duda claro si Serra se lo ha comprado también, pero estoy convencido que estos mismos argumentos que utiliza públicamente la sala de prensa los utiliza de puertas para adentro con el presidente, el vicepresidente y la gente que manda dentro del club, y se lo han comprado. Y entienden las razones del... Aunque pueda sorprenderle a muchos aficionados que dicen, bueno, pero si no gana nunca, ¿cómo le van a entender? Pues sí, pues creo que dentro del club entienden el argumentario espectacular de excusas que tiene este hombre para justificar una derrota tras otra.
Correcto, no, terrible.
Sí, sí, no, mira, no hay otra lectura.
Oliva,
no hay otra
lectura. A raíz de lo que tú
Mi duda es si Serra también se lo compra ya, porque bueno, si Serra pues, también se lo compra, entonces es para encender
bueno,
las alarmas.
Escucha, se me acaba de ocurrir una es una pregunta mía, una duda mía, ¿eh? No es información, es ni incluso opinión, es una duda. A ver, Oliva. El presidente del Betis se caracteriza por ser buen empresario, está su número y demás, y mueve muy bien lo que es la finanza y todo lo que es la peseta. A ver, ¿cuánto le costaría al Betis ahora a Ocaña echar al entrenador?
Bueno, lo que queda de año, que es prácticamente nada, y alrededor de 1.200.000 euros, creo que es el equipo de trabajo limpio lo que se lleva por el año,
no,
que le queda más de contrato.
Digo esto, pregunto esto porque puede existir en la mesa de Aro con la calculadora delante o pluma y papel, la duda de decir, a ver, no lo he hecho porque me la voy a jugar, si se mete bien, pero si no se mete me ahorro un dinero que es el que me pueda dar la Europa League. Eso no,
no,
esa cuenta no,
pero
no sale,
sí,
¿no?
Sí, vamos a ver, si no se mete en Europa aquí, que se tiente en un año más de contrato y lo tiene que cobrar de todas formas. No está sujeto a que se meta en Europa, que se tiende, si prescinden de la final de temporada, le tengan que pagar.
Bueno, pues esa duda mía corresponde a un grupo mayoritario de béticos que también tiene esa tesis, diciendo, a lo mejor el Betis no echa a este entrenador por pasta.
No, no, no. Yo sinceramente creo, y por eso quería hablar de la palabra fracaso, que yo creo que Quique Setién está fracasando con la gestión de la plantilla este año, por los puntos que lleva, por la caída ante el Ren, porque no ha sabido levantar el equipo y por el porcentaje de victorias que lleva, que el Betis gana poquísimo. Pero si el Betis no se mete en Europa, ya estamos hablando, con los síntomas que da el equipo, de un fracaso de todos, de presidente y vicepresidente, porque le han comprado, como dice Oliva, el discurso al entrenador, y del director deportivo, que se supone que haya llegado aquí para fichar jugadores, pero para tener músculo en el aspecto deportivo,
para mandar,
y reacción,
Andrés, para
y están dejando al Betis pues caer en esta dinámica de no ganar, ¿no? Es lo que me impresiona.
Vamos a ver,
¿no?
Serra Ferrer ha venido al Betis para tomar decisiones, para fichar jugadores, para fichar entrenadores y para tomar determinaciones. Y Aro y Catalán a pedirle responsabilidades, como ocurre en todos los clubes. El ejemplo cercano, en el Sevilla, el que fiche de ficha y ficha entrenadores ahora se llama Monchi, y Castro le dirá al señor Monchi, oye, nos hemos equivocado en esto o en esto otro, pero no se va a meter en lo que tienen que hacer. A mí lo que más me sorprende del Betis, o la gran duda que a mí me invade cada día más, es si realmente Serra tiene plenos
si
poderes.
Si tiene músculo para
claro,
decidir.
Si tiene absolutos plenos poderes a la hora de decir, señor presidente, déjeme usted a mí tomar la determinación.
No.
Oye, que puede ocurrir, porque el último mensaje que yo tengo públicamente de Lorenzo Serra Ferrer, que fue hace un par de semanas, al calor de la victoria del Villarreal y en los medios oficiales del club, fue de respaldo absoluto hacia la figura del entrenador. Si esto es así, creo que Serra Ferrer, con las derrotas y el ambiente que hay, y si realmente él sigue pensando que es su entrenador y que no ha habido debate, como él dijo públicamente, que no había habido ni un solo debate, ni una sola fisura con el entrenador y su futuro, y que el respaldo es absoluto hacia la figura del entrenador, lo que realmente está tardando Lorenzo Serra Ferrer es en salir públicamente y decir, señores, que se acaben las especulaciones. Si somos séptimos, mi entrenador se llama Quique Setién. Si somos octavo, mi entrenador se llama Quique Setién. Si realmente no hay fisura y no hay debate, pues el entrenador es Quique Setién. Que lo respalde públicamente, porque creo que le va a hacer un favor a Quique Setién, y a lo mejor puede eso ayudar un poco a calmar el ambiente y que la gente diga, bueno, pues este es nuestro entrenador, porque Lorenzo piensa que con un delantero, con algún retoque más, esto va a seguir o va a funcionar mejor. Si hay silencio, y en las derrotas hay silencio, y hay silencio, nos lleva a pensar que se va a tomar la solución, digamos, más fácil a final de temporada, que es, si es séptimo, sigue, si es octavo.
Eso lo hago.
Bueno, pregunta para Ocaña y para Oliva. Hay un momento álgido donde el señor Catalán, que es muy, muy de Quique Setién, él propone la ampliación de contrato, o sea, la renovación de contrato. Y la palabra mayor o la apuesta más fuerte de Serra Ferrer es que Serra dice que no, que hay que esperar y que no se renueve. ¿Eso lo tenemos confirmado?
Eso es algo que circula en la planta noble del Real Betis Balompié, que a mí me gustaría que incluso lo reconocieran los propios protagonistas, pero que circula, que hace tiempo José Miguel López Catalán propuso la renovación del técnico para reforzarlo, y yo la única reflexión que hago en torno a esto es que si el voto de José Miguel López Catalán, al que yo respeto, me parece un tipo inteligente, además me cae bien, pero si el voto de José Miguel López Catalán a la hora de decidir si se renueva o no al entrenador del Betis tiene el mismo valor en esta comisión deportiva que el de Lorenzo Serra Ferrer, entonces lo que hay que hacer es recoger los bártulos e irse, pues entonces no sé para qué se ha traído.
Entonces se está pagando una cantidad desorbitada a Serra.
Los señores Haro y Catalán, yo les reconozco que es indiscutible, eso es que no se puede poner en discusión.
Su gestión.
El paso que han dado en la gestión de club, claro. Como empresa, como club que se moderniza.
Lo está con un estadio
espectacular, por dentro bien estructurado, eso no hay duda.
Paz social, ciudad deportiva,
parece que cada vez paz social, todo. Tengo que justificar lo demás,
pero no,
lo deportivo.
No,
a lo que voy, Andrés, no, lo que eso,
no, como gestores deportivos no han servido. No han servido. Cuando han estado sin Serra, no les ha ido bien. Esto es una realidad, ¿no? Bueno, pues si esto es, creo que es mucho más fácil. Haro y Catalán deben estar centrados en seguir haciendo un Betis moderno, estructurado, con una ciudad deportiva nueva, con un estadio que cada vez se mejore más, instalaciones, servicios a los socios, todo eso fenomenal. Cerrar buenos contratos de televisión, de sponsors, de todo eso fenomenal. Ahora, el fútbol, yo entiendo que deben dejarlo en manos de Lorenzo Serra Ferrer.
Pues sí.
Si es que creo que son complementarios y que les puede ir muy bien, que les puede funcionar. Ahora, todos opinando de todo, yo creo que ese modelo de fútbol no funciona.
Eso totalmente.
De que, el presidente dice una cosa, el presidente otra, el entrenador con un discurso público, el director deportivo, no lo quiero, pero ¿qué hago si el presidente sí lo quiere? Así no
yo,
puede funcionar.
Oliva, lo que sí digo una cosa, me aventuro a decir una cosa, conociendo a Lorenzo Serra Ferrer como lo he conocido, en lo bueno y en lo malo. En la otra época mía de COPE con José María García, yo hacía lo que estás haciendo tú ahora. Yo viajaba con el Betis, con el Sevilla, viajaba todos los partidos y yo he visto a Lorenzo Serra Ferrer de echarme cara a mí, echarme pulso, a mí, a cualquiera. Un señor con un genio, con una casta, con una garra, con un poderío enorme. Si Lorenzo Serra Ferrer está ahora mismo en situación de stand-by, No sé qué decirte. Uno es, está aportando inteligencia por estar en el proyecto de la empresa donde trabaja, que se llama Real Betis Balompié, Sociedad Anónima, y el que manda, es el que dirige, es el presidente Ángel Haro, y Ángel Haro ha dicho que hay que remar todos en una misma dirección, y posiblemente exista una estrategia post-crisis o post-falta de resultado, que conoceremos en algún momento.
Pero ahora, no,
lo que sí te puedo decir una cosa. Yo vamos, lo aseguro, que Serra Ferrer no está contento con la gestión de que se tiene para nada.
Pero Rafa, voy a volver
ahora,
a repetir.
¿Por qué
una cosa?
Sale así? Pues mire usted, corresponde a una estrategia de empresa.
Pero
ese no es el Serra Ferrer del banquillo, es el Serra Ferrer de la corbata y el traje, el que tiene que decir a Mónica Marchante y al que sale.
Pero que la gente que cobra más de 1 millón de euros por hacer una gestión deportiva, vamos a ver, si Quique Setién no se mete en Europa y prescinden de la final de temporada, eso tiene el mismo mérito que levantarme yo por la mañana y lavarme la cara. Eso lo hace cualquiera. La gente que tiene una responsabilidad deportiva y que se juega tanto un equipo, si no prescinde de Quique Setién ahora, es porque considera que es el entrenador adecuado. Sí. Y si meten la pata, tendrán que responder después también con sus actuaciones. No podemos esperar. Es que tienen una estrategia por si no se mete en Europa.
Mira,
faltaba Ocaña, más que
a mí,
no tuviera una
a mí,
estrategia.
En una tertulia a principio de temporada, hablando de todo, Ángel Haro me confesaba que él no es partidario del cese de un entrenador en plena temporada. Pero claro, esa es una teoría. Lo que ocurre es que sobre la marcha, mire usted, pasan muchas cosas. Pasan muchísimas cosas. Y al Betis le está pasando mucho, que ha perdido 50 y muchos puntos. Y eso ya es de crisis, porque es una entidad que necesita imperiosamente Europa. Ahora bien, todo esto se calma, y seguimos escuchando ya a Fedal, porque está a 3 puntos de Europa y hay 15 en juego. Sí. Y ante eso hay que callar, hay que esperar.
Y Fedal, que siguió desmontando mantras en esta entrevista, el mantra de la forma de jugar, ¿no? De que aunque el Betis pierda mucho, pero que
había
esta
un coche
forma,
Opel Mantra.
El Opel Mantra, pues este mantra que utiliza mucho el entrenador, de que los equipos nos admiran por cómo jugamos, que hacemos muchas cosas bien, el juego es maravilloso, hay que creer en este tipo de juego. Ayer Fedal se le preguntaba por la manera de jugar también del equipo y por qué pierde tanto, y mira lo que decía.
Nos gusta tener el balón y no sé, la verdad que no sabría qué decirte más porque es complicado de explicar. Es complicado porque tienes posesión, tienes cosas muy buenas, llegas al borde del área rival, pero nos cuesta finalizar. Entonces el equipo rival pues se va metiendo en el partido hasta que ellos pues encuentran un contraataque o un balón parado que también nos cuesta defender y nos meten el gol. Algo habrán hecho mejor que nosotros, no sé lo que han hecho mejor, porque el fútbol, para mí, es resultado, y para todo el mundo, supongo, ¿no? Y cuando tú no ganas un partido, de aquí 5 años nadie se acordará quién jugó mejor, se acordará del que ganó, ¿no? Para mí el que gana pues es el que supuestamente ha hecho las cosas mejor.
En la línea de flotación del tema del estilo y de la forma de jugar. Y sigo. Y ahora comentamos. Otro mantra que utilizan. Qué injusta es la afición del Betis con Quique Setién. Los periodistas desde Madrid, los defensores de Quique, etcétera, etcétera. Qué injusta es con el equipo, con lo bien que juega. Fedal, hablando de las críticas de la afición del Betis cuando muestra su crispación con el equipo.
Y yo creo que mis compañeros lo dan todo. Que las cosas no nos están saliendo, es verdad, ¿sabes? Y bueno, el cabreo de la afición cuando se cabrea también es entendible, ¿no? Porque la afición espera mucho de nosotros, nosotros representamos a un gran club y bueno, están en su derecho totalmente. Nosotros también les hemos hecho entender que podemos estar ahí arriba. Entonces, si ellos ven que nosotros podemos estar, pues es normal que la reacción sea esa. Pero ya te digo que el problema está siendo últimamente pues por el hecho de que cualquier ocasión que nos crean nos meten gol y luego pues de cara a gol todo el equipo, digo, no me refiero ni a los delanteros ni nada, nos cuesta meter gol. Si tú juegas en primera división y eres profesional de fútbol, tienes que saber jugar bajo presión, tienes que aguantar el chaparrón de la gente, aunque no es en este caso, porque yo creo que por ejemplo el día del Villarreal la afición, los 30.000 que estuvieron apoyaron mucho al equipo. Ayer los 41.000 que estuvieron, creo que si no me equivoco, pues la verdad que nos han apoyado. Claro, ellos pues ven que hay una posibilidad de meterte ahí y encajas un gol en el 45 y el segundo en el 48 o 50 o no sé, algo así. Es como que, otra vez, ¿me entiendes o no? Mm. Y es normal que tengan esa reacción. Ahora nosotros, eso no nos tiene que afectar. Nosotros cuando estamos en el campo tenemos que ser como un coche en la autopista, mirar para adelante y centrarnos en nuestro plan, nuestro objetivo y trabajar. Y apechugar y aceptar todas las críticas, porque todo el mundo está en su derecho, ¿no? Pero para eso nos pagan, para que nos halaguen, para que nos critiquen y eso es fútbol, ¿sabes? El fútbol no es todo bonito, el fútbol en las malas es cuando hay que estar más.
Debería escuchar Quique Setién, al que tiene que ser su capitán, que es Fedal, hablando con tanta sinceridad, conocimiento y realidad. Ha dicho, tenemos problemas en las dos porterías, encajamos goles fáciles, tontos, y arriba todos no tenemos gol. Le hemos hecho ver o creer a la afición que podemos entrar en Europa, y tenemos que entrar porque si no entramos es un fracaso. Y la afición, claro que tiene razón de ver lo que está viendo. No se puede ser más sincero y llamar las cosas por su nombre.
Yo lo vuelvo a repetir, por favor, instauren...
En la televisión del Betis.
Instauren
la figura... es lo bueno. Hombre, es un tío claro, que, claro.
Instauren la figura del jugador portavoz en el Real Betis Balompié. Alguien que demuestre que hay un poquito de pulso en el Betis, que importa perder, que importa, que molesta que se pierda, que se quiere estar arriba sobre todas las cosas, que es un fracaso no meterse en Europa... Lancen estos mensajes, que hay que ganar como sea, que es que quedaban 13 finales cuando Quique Setién dijo que Champions. Había que ir por la Champions y dijo, quedan 13 finales.
Quedan 5.
Bueno, y quedan 5, pero el partido pasado dijo Quique Setién que si no se le ganaba al Valencia, pues bueno, pues intentaría ganar el otro. Claro. Es que cómo cambian los discursos.
No, y además, además dijo algo que es lo más sangrante. Para aquellos que tan solo quieren la victoria,
claro, entonces, hombre, ¿qué va a querer? Que a alguien le importe la victoria en el Betis. Que a alguien le importe la victoria en el Betis. Sí, porque pues, es por que parece gente, que se pasa de puntillas por ganar.
Claro,
es
que Quique Setién cuando habla y justifica el fútbol y la manera de jugar y todo eso, realmente no es consciente de que la gente se va a su casa enfadada. O sea, realmente el entrenador del Betis no se para un momento a pensar que la gente se va cabreadísima a casa y que se expresa contra, en este caso contra Setién, y la gente explota porque ve que su equipo no gana. Es que no gana partidos. Si esto se explica fácilmente, y lo ha explicado Fedal con una sencillez y una... bueno, no se puede explicar mejor y ser más claro y acercarse más a la realidad del Betis que lo ha hecho Fedal. Claro, si es que el Betis no gana partidos y cuando habla del estilo, habla hasta donde pueda hablar, ¿no? Pero viene a decir, claro, sí, tenemos la pelota, llegamos, tal, pero no acabamos de tener pegada y luego es verdad que el equipo se descubre y tal. Yo sigo pensando y sigo manteniendo mi teoría sobre el Betis. Más que pegada, que es verdad que le falta, que le puede faltar pegada a este equipo, que yo eso lo compro relativamente, el gran problema del modelo Setién se llama el escaso trabajo defensivo de este equipo. Este equipo le hacen goles de la nada. Este equipo, cualquier equipo de un córner en una pared muy antigua entre Parejo y Guedes el partido del domingo,
un balón parado
que
favor.
Sacan en corto Parejo y Coquelin, que cualquiera de los dos tiene buen disparo a media distancia, permiten que el portugués, que tiene un cañón en la pierna derecha, se te plante y te fusile en tu propia frontal del área. Eso es falta de concentración, falta de trabajo, no haber visto y haber analizado la pizarra del Valencia. Eso, ese trabajo también hay que hacerlo en 3 semanas.
Prensa y dice que el Betis ha tenido 23 tiros a portería.
Bueno, y 23 tiros a puerta. ¿Y cuánto ha tenido el rival? Dos goles. Claro, ¿por qué? Porque defienden muy mal. El Betis defiende muy mal.
En fin, bueno, pues Ocaña, el partido se juega mañana esta tarde, habla Setién a las 6, ¿no?
A las 6 de la tarde.
¿Novedades?
Sí. Después se va el equipo para Valencia, después del entrenamiento y la rueda de prensa de Quique Setién, que hay que recordar, Rafa, que ni Giovanni Lo Celso ni Fedal precisamente van a poder estar en el partido ante Levante. Cuidado, porque son dos bajas de mucho peso en este momento, que William Carballo sigue lesionado y está prácticamente descartado a la espera de lo que ocurra en el entrenamiento de hoy, pero que todo hace indicar que no llega, y Canales es la buena noticia, que ayer entrenó con el equipo y que esperemos que hoy también pueda seguir su proceso de recuperación.
Rafa, Andrés, bueno, ahora con el después del verde te cuento una cosita, una reflexión más final, porque quiero escuchar primero tu consejo, Rafa, que me interesa.
Pero estamos en tiempo verde, estamos ahora con Bonerva, ahora no se puede interrumpir nada porque es que esta hora de la tarde, 1:42, te digo, quédense con este nombre, Bonerva. Los mejores productos para adecentar tu jardín, mangueras de jardinería, césped artificial, setos y celosías, cañizo y mimbre, mallas de sombreo, Bonerva. ¿Y sabes dónde encontrarás sus productos? En Todogoma. ¿Dónde está Todogoma? Polígono Calonge, en calle Aviación 11. Bonerva. Ricard, para tu jardín. Ahí.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Circo Sensaciones vuelve al recinto ferial de Sevilla, presentando su nuevo espectáculo Extreme, el lado más extremo del circo. Acrobacias aéreas, lanzadores con ballestas, hula hoops con fuego, los payasos Rocky Pelopincho. Un nuevo espectáculo para toda la familia. Entradas en taquillas del circo y en atrápalo.com. Funciones todos los días del 3 al 12 de mayo. Improrrogable.
Una y 43 minutos de este Media en COPE más Sevilla. Mañana y Liga. Recuerden, el Levante recibe al Betis. Antes de la pincelada de Oliva, Maldonado, ¿qué novedades tiene el Levante?
Muy buenas, Rafa. El Levante recibe al Betis con la necesidad de ganar y cortar su sangría de 11 partidos seguidos recibiendo goles. Paco López, entrenador granota, espera contar con los centrales Eric Cabaco y Sergio Postigo, recuperados de sus respectivas lesiones, pero cuenta con la baja de Rubén Rochina, expulsado en el último encuentro ante el Español.
Bueno, pues el partido, como digo, será mañana a las 9:30 y quedaba, antes de hablar del Sevilla, Oliva, una pincelada a todo color rápida. Tuya, ¿no?
Sí, pero muy rápida, es más una reflexión que otra cosa, ¿eh? Porque escuchando detenidamente cómo... Porque creo que es una rueda de prensa tan interesante la que dio la última Setién, que el final de guión que hablabas tú anteriormente, Rafa, de bueno, el final del guión será si el equipo está en Europa... seguirá, si no, posiblemente no. Y lo que le dirán al entrenador será muy fácil. Ya lo expresó el propio Quique Setién el domingo. Le dirán al entrenador: nosotros estamos contigo, pero con este ambiente, que es muy difícil, con este ambiente, la gente ha visto que está muy crispada contigo y tal, y con este ambiente es muy difícil. Pues por ahí irán las excusas también desde dentro para hacerle ver a Setién que lo mejor es que los caminos se separen. Si el equipo no acaba séptimo, estos son más o menos los argumentos que le van a dar aquí que se tienen para que no cumpla el año de contrato que tiene.
Sí, señor. Ahí está. Esto es la Biblia del fútbol. Así que estaremos esperando y sobre todo que mañana gane y de esos 15 puntos, pues que se anote 3.
El calendario Sevilla... es bueno, ¿eh?
Sí,
el calendario
sí,
del Betis no es malo, ¿eh?
El último partido.
Sí, sí, salvo el Bernabéu, que no se jugará nada en Madrid, pero hombre, tiene un calendario para ganar partidos. Levante,
el mejor calendario
Pañol en casa, Eibar... fuera y Huesca, o sea, son 4 partidos en los que si el Betis se mete de lleno, la séptima plaza claro que todavía es posible.
Bueno, pues esperemos lo mejor. Decía que el jueves Sevilla-Rayo en casa, 7:30 de la tarde, Paco Gémez con su Rayo in extremis a dar la campanada, el Sevilla de Caparrós a ganar el partido, y en esta fase de partido, con las declaraciones de Monchi en torno a Bordalás, con el nombre de Di Francesco por encima, con el futuro de Caparrós y demás, le preguntamos, y ahora abrimos debate, al jefe de deporte del Desmarque, Álvaro Ramírez. Cario, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo es este sprint final? Champions sí, Europa cuando menos, en principio, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que superado un poco ya el trauma y también por cómo se produjo la derrota del Sevilla en Getafe, al fin y al cabo, esta semana creo que es trascendental, vital, y que incluso el Sevilla, ya digo, superado el trauma de Getafe, que la cosa podía haber salido mucho mejor, bueno, pues tiene una buena oportunidad de retomar la cuarta plaza y afrontar el sprint final, bueno, en buena posición. Este miércoles y este jueves, si el Sevilla sale de este miércoles y este jueves con la cuarta plaza, algo que puede ser, no sé si probable, pero muy posible, porque bueno, el Sevilla recibe al Rayo en casa, que se presume que aunque se juegue la vida, pues es inferior y el Sevilla debe ganar, y el Getafe y el Valencia tienen compromisos complicados, ¿no? Que bueno, difíciles de sumar los 3 puntos en ambos partidos. Entonces, si el Sevilla consigue retomar esa cuarta plaza y completar una buena semana con un desplazamiento, que estamos en la misma, el Girona se puede estar jugando la vida, pero bueno, el Sevilla también, ¿no? Yo creo que puede mirar con optimismo al futuro. Si el Sevilla cumple en este final de temporada, en los partidos que queda, sacando los partidos que debe sacar, adelante, yo creo que puede obtener la plaza Champions, claro. Si sí, después sí. Pincha en donde no debe, empezando por el jueves, pues entonces que ni se la merecerá, ¿no? Pero aunque no sea cuarto en estos momentos, creo que depende de sí mismo y depende mucho de sí mismo para obtener la plaza de Liga de Campeones, ¿no?
A Cario se le nota ya el acento italiano hablando, se le nota ya un poquito habla italiano. A ver, para Oliva, Ocaña y el propio Álvaro Ramírez, Cario, Champions y Europa League, hemos hablado y estamos hablando todos los días, pero tiro de Monchi, ya el otro día ejerció de lo que es él, bajando a protestar sobre el VAR, árbitro y demás, a los compañeros de gol le dijo que y desmentía el rumor de Bordalás como técnico para el futuro del Sevilla, en el traje, en su chaqueta tiene la tarjetita de Francesco, el técnico de la Roma. Y Caparrós, el banquillo del Sevilla, una vez ya fichado a ese cargo y ese puesto tan importante como es el que desempeña Monchi, con el propio Monchi, el auténtico examen que tiene el Sevilla es fichar a un entrenador para un proyecto cuando menos largo, que le dé al Sevilla lo que ha sido el Sevilla. Esos movimientos de banquillo, este sí, este no, sustituye Caparrós, el italiano, el argentino, el tal. Esto ha sido un desastre. Cario, Oliva, Ocaña, ¿Entendéis? No sé, ¿qué nombre entendéis ahora mismo?
Bueno, yo entiendo
de verdad,
para, que no para es Caparrós. Yo lo llevo diciendo que Caparrós no es. A mí me parece que Caparrós ha cortado la sangría que estaba dejando a Sevilla muerto prácticamente, que tiene mucho mérito que se ganen partidos, pero creo que la gestión que está llevando a cabo del equipo, con el tremendo respeto que le tenemos aquí a Joaquín Caparrós, pero yo creo que el equipo está cometiendo errores y el otro día con el Getafe, alineaciones, el día del derbi con los cambios. Me parece que el equipo tampoco ha cogido un nivel de juego excesivo, pero se puede deber también a la planificación. No va a ser un milagro Joaquín Caparrós, pero yo creo que en la mente de todos está que Monchi ha venido aquí no para dejar a Caparrós en el banquillo el año que viene, sino para traer un entrenador de garantía y hacerse responsable él. Además, porque él se presentó después de que el presidente tomara la decisión de darle las riendas a Caparrós del Sevilla, hacerse responsable, Monchi, de la persona que se siente en el banquillo del Sevilla. Es que no tengo ninguna duda. No sé si mis compañeros estarán en lo mismo o no.
Yo, sinceramente, yo no descartaría nada, porque si de aquí al final de temporada, pues Caparrós lo borda, gana el Sevilla muchos partidos, se termina metiendo cuarto, también después muchas veces es complicado dar marcha atrás en situaciones que vienen sentadas, ¿no? Y que, bueno, y al final habría cumplido el objetivo. Yo también estoy en que la idea primera de Monchi no es mantener a Caparrós, pero yo tampoco descartaría nada al respecto. Y después yo sí que, a ver, Monchi puede tener dos ideas, ¿no? En su etapa final en el Sevilla, pues ya casi arriesgó y, bueno, quiso rizar el rizo, le salió bien porque Sevilla se metió en Liga de Campeones, pero bueno, quiso rizar el rizo con Sampaoli, digamos con una apuesta más arriesgada, ¿no? Si tira por ahí, por apuestas arriesgadas, podemos abrir el abanico a entrenadores extranjeros, ¿no? Yo, Di Francesco, creo que no está en la mente de Monchi como futuro entrenador de Sevilla, verdad que tiene una buena relación, que ha estado por aquí, pero no como entrenador del Sevilla, ¿no? Si después Monchi es un poco más conservador en ese sentido y tira más a lo seguro, que en toda su etapa en el Sevilla, más o menos así lo ha sido, pues sin duda tirará de un entrenador que conozca la Liga Española. Lo que pasa es que el panorama tampoco es, no sé, despierta demasiada ilusión en cuanto a entrenadores se refiere, ¿no? Porque los equipos que están arriba ahora tienen técnicos que o no enamoran demasiado,
no te olvides, Abelardo,
claro, o Abelardo Bordalás, que ya digo que tampoco creo que vayan a despertar una gran ilusión.
A la gente le suena Machín.
Perfil Machín,
¿sabes
sí.
qué claro, pasa, claro. Álvaro? Que le suena Machín, ¿no? ¿Saldrá sí. bien, no saldrá bien? Pues
otra probatura, ¿no? otro laboratorio.
Claro, al hilo, hilando lo que dice Álvaro, es evidente que la hoja de ruta de Monchi a su llegada al Sevilla no estaba en la mente de Caparrós en la temporada próxima. Eso es seguro. Ahora bien, situemos no todos. Esto es fútbol y es resultado puro y duro. Y en el Sevilla la gestión de Monchi, normalmente Monchi siempre, cuando ha habido objetivo cumplido, los entrenadores han seguido. Al calor de una clasificación Champions, con lo que eso supondría en una temporada que está siendo durita en el Sevilla, dura, una plantilla con un montón de carencias, si al final el Sevilla consigue la cuarta plaza, al calor de esa alegría, si Caparrós no es el que da el paso al lado y Caparrós le dice, Monchi, aquí estoy, que te he dejado el equipo cuarto y con ganas de seguir entrenando, lo mismo Monchi se decide a dejarlo.
Yo no, que lo, no lo veo, Yo, a ver, sinceramente, si a mí creo que Monchi,
personalmente,
Monchi va más allá que, me que da nuestro que no, análisis pero, resultadista.
Bueno, pero ahora mismo, pero sitúate en la fecha al calor de una clasificación para Champions como cuarto y con Caparrós en su despacho diciéndole, quiero seguir entrenando.
No lo descarto tampoco.
Claro, es lo que tendría que analizar ahí, Monchi.
Es una situación.
Además de Caparrós, es que eso es lo que decía, es que, claro, la gente, ante un Caparrós que meta al Sevilla en Champions o un Abelardo, por poner un nombre, pues es que yo tampoco creo que la gente se tirara a Abelardo, ¿no? Es que él diría, hombre, pues para eso nos quedamos
Caparrós,
con Caparrós.
Caparrós, seguro, es una realidad. Caparrós es una realidad buena o mala, pero es una realidad y se conoce. Abelardo.
Y sobre todo Abelardo.
Pero ustedes sois de la opinión de que Caparrós entonces lo está abordando en la gestión del equipo.
No, está cumplimentando el objetivo que le ha dado.
Por eso me voy a más de que vale, que ha podido ganar el partido del Español, que le ganó bien al Alavés, que ha metido al equipo ahí, que está cerca también, porque estamos viendo, es que yo siempre lo relativizo todo, el Sevilla sigue estando ahí metido en la pelea por la Champions, por cómo está la Liga también esta temporada, y yo creo que Monchi analizará más cómo está gestionando Caparrós al equipo, cómo está jugando el equipo, cómo, por eso yo, como veo, que a mí el Sevilla no me impacta, no me enamora, ¿no?
Ya, pero Caparrós, Andrés, Caparrós tiene dos cosas. Una, el año pasado metió el objetivo que le pidieron, lo cumplió en el banquillo. Y este año ha mejorado los números de Machín.
100%.
Rompió los números de fuera. Ha estado el equipo hasta el petardo de Getafe. Estábamos hablando que Caparrós estaba en posición de Champions. Y quedan 15 puntos para el Sevilla también.
Sí,
¿eh?
Sí.
Por eso digo que yo tampoco descartaría lo que estamos comentando. La escena. Caparrós acaba de meter el equipo en Champions una vez más.
No, sí, no hay que descartar nada.
Ahora la pregunta que yo hacía es... Bueno, Caparrós, una temporada más, con las dudas que se pueda tener, pero yo digo, ¿el Sevilla no va a buscar a un entrenador para un proyecto largo, ambicioso y demás? Ese es el tema. Ahora, claro, si hablamos de Abelardo, es otro laboratorio, como Machín. Y yo creo que el Sevilla... con
yo
eso
creo que Abelardo no le encaja demasiado a Monchi. A lo mejor, fíjate, Bordalás... le puede encajar un poquito más, le puede encajar, pero Abelardo no me cuadra a mí demasiado.
Yo, un nombre que no es información, es solo opinión y también un poco interpretación después de los años y sabiendo que a Monchi le ha gustado. Lo que pasa es que ya se ha puesto bastante complicado incluso, pero es un nombre que va a camino entre ese entrenador que tiene que venir al Sevilla a darlo todo porque tiene que crecer y ese entrenador también que ya está un poco testado y que lo ha hecho bien en varios equipos, incluso en varias ligas, es Javi Gracia, que siempre le ha gustado.
Siempre le ha gustado muchísimo.
Siempre ha estado la agenda, sí.
Lo que pasa es que lo está haciendo tan bien en Inglaterra que está empezando ya a entrar
y está en billete,
¿no?
Álvaro, y está en billete.
Ha metido a la final de la Copa Inglesa al Watford.
Está ahora mismo en mucho dinero.
Es que empieza a sonar hasta para el Chelsea, o sea, que se le va un poco para arriba, pero bueno, eso es seguro que a Caparrós le ha gustado durante, bueno, toda la etapa de Javi Gracia. Otra cosa es que lo vea en el Sevilla pronto, a medio plazo, a largo plazo, o que directamente Javi pueda Gracia, o no pueda acceder a él.
Y después esa otra, estáis hablando llamada, de que... Perdón.
Javi Gracia se quedó a una llamada de venir al Sevilla. O sea, hubo unas cuantas, pero la última es la que al final no vino y la llamada fue hacia Italia, hacia Montella.
No, que eso estáis hablando de tener un entrenador testado, contrastado, más que un entrenador que para jugar una Champions posible que se clasificara al Sevilla, tampoco veo yo si Caparrós es ese tipo de entrenador, un entrenador que tampoco ha tenido esa experiencia llevar a un
a
equipo.
A mí me parece que
Champions.
Monchi piensa, a ver, yo creo que Monchi piensa un poco también como nosotros, yo creo que cree que Caparrós es un buen reactivador de equipo,
claro,
que
exacto.
Para esta etapa le viene bien, que ha hecho que el equipo que estaba muy mal con
Madrid
se haya activado y esté en la carrera para la Champions, pero yo estoy convencido que en su mente cuando se para y dice sí, no, creo que al final es no. Pero claro, como dejemos la puerta abierta a un posible sí, a la continuidad de Caparrós, yo únicamente la veo en un escenario de Liga de Campeones. Aún así, yo creo que es una decisión que tiene que sopesar muy, muy
va
bien.
A depender
y muy
mucho...
detenidamente el director deportivo Monchi, sea cuarto o quinto, ¿eh? Creo que aún siendo cuarto o quinto, creo que Monchi se tiene que pensar muy bien si realmente Caparrós es entrenador para un futuro o no, ¿no?
Sí.
Porque creo que todos tenemos esas dudas.
Un Monchi que tendrá que estar 24 horas en casa, como dice Víctor, porque la plantilla le queda un trabajo enorme. Y el calendario del Sevilla, Cario, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es fundamental esta semana. Y yo esta semana, aquí está lo típico de no, es que los equipos de abajo se juegan la vida, claro, pero están abajo, ¿no?
Mejor jugar con los de abajo.
Efectivamente. Entonces, yo creo que si el Sevilla saca adelante los partidos ante el Rayo y el Girona, lo complicado en el horizonte, que es el partido del Wanda, es que ahí, con un Atlético además, que seguro que ya va a estar mucho más relajado, aunque ya casi lo está, pero bueno, que casi no se jugará nada, tampoco lo veo tan complicado. Está, es verdad que está el partido del Wanda, pero después, insisto, si saca 6 puntos esta semana, yo es que creo que tiene muy metida la cabeza en la Liga de Campeones, de verdad lo creo. Después también le puede quedar un partido en casa contra el Atleti, que bueno, no me quiero imaginar que el Sevilla, bueno, que se juegue la Liga de Campeones con posibilidad de hacerlo en su mano, en un último partido en el Pizjuán, la verdad es que tampoco le veo muchas opciones de que se le escape. Entonces, si sale bien posicionado, bueno, si sale cuarto de esta semana, yo al Sevilla lo veo en Champions.
¿Y Oliva? La clave está en los tres próximos partidos. El calendario es idóneo, Rayo en casa, Girona que está temblando ahora mismo el domingo, fuera, y Leganés el viernes de la próxima semana en casa. O sea, si de ahí sacas un pleno de victorias... Estoy con Cariu. Posiblemente la Champions la tengas en tu poder para poderla solventar en la última jornada en casa ante el Atleti Bilbao, incluso sin puntuar en el Wanda Metropolitano, porque además al Valencia le va a pillar con partidos entre semana de Europa League, la semifinal ante el Arsenal. El Getafe gana algún partido, no se acaba de caer, pero no lo veo del todo fiable. Esto a corto plazo, en los tres próximos partidos se decide.
Sí, señor. Muy bien, Cario, muchas gracias. Pese a tu forma cerrada de hablar italiano, te hemos entendido. Muchas gracias. Un abrazo al jefe de deporte del Desmarque, Álvaro Ramírez. Cario, Oliva, a las 3:25 más, mucho más.
No me muevo.
Y hoy comienza, Ocaña, acuérdate, la jornada 34, con partidos ya estamos metidos aquí tope. Sí.
Hoy partidos por la parte de abajo, ¿no? El Valladolid-Girona, juega también el Huesca, que ya prácticamente está desahuciado, y el Alavés-Barcelona.
Nos vamos, señores. Gracias. Buenas tardes. Adiós.